Imagina que la democracia es una imponente casa de madera. Desde afuera, si alguien pasa caminando por la calle, pues la fachada se ve completamente intacta, ¿no? Hay elecciones regulares, hay un congreso que debate, hay jueces vistiendo sus togas, o sea, todo parece funcionar a la perfección.
Claro, la estructura visible está ahí.
Exacto, pero en secreto, por dentro, resulta que una plaga de termitas está devorando toda la estructura de contrapesos. Y para cuando la casa finalmente cruje y se derrumba, pues ya es demasiado tarde, porque todo el daño profundo se hizo en absoluto silencio.
Es una imagen, a ver, bastante escalofriante, precisamente porque el colapso final parece repentino.
Sí.
Pero el trabajo de demolición tomó años. Y esa es, digamos, exactamente la tesis central que vamos a explorar hoy.
Tal cual. Hoy vamos a desentrañar un documento que es profundamente analítico y, la verdad, muy provocador. Fue escrito por Carlos Beraun di Toya y se titula La democracia no muere de un golpe. Las lecciones que América Latina aún se resiste a aprender.
Un título fuerte.
Muy fuerte. Pero a ver, antes de entrar en materia, creo que es indispensable establecer unas reglas del juego muy claras para quienes nos escuchan hoy, en este análisis a fondo.
Totalmente de acuerdo, es necesario.
Porque este texto disecciona movimientos, ideologías y gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, y lo hace con una lupa muy, muy crítica. Entonces, nuestra misión aquí es estrictamente analítica.
Así es.
No estamos tomando ninguna postura ni estamos validando o condenando ideologías políticas. Nuestro objetivo principal es reportar fielmente la mecánica del autoritarismo según los argumentos históricos del autor.
Claro, para que cada persona en la audiencia saque sus propias conclusiones.
Exactamente.
Y requiere esa neutralidad porque lo que el texto plantea realmente desafía la forma en que solemos imaginar el fin de una democracia.
¿Cómo así?
Pues históricamente pensamos en ejércitos marchando sobre la capital, ¿no?
Claro, un golpe de estado violento, los tanques.
Exacto. Pero el autoritarismo moderno evolucionó. Ya no necesita destruir las urnas.
Sino que las utiliza.
Las utiliza tal cual. Utiliza las propias leyes y los mecanismos democráticos para vaciar el sistema desde sus entrañas.
Y para entender toda esa mecánica, el autor se apoya en una teórica fundamental, que es Hannah Arendt. Y aquí es donde el texto se pone, fascinante.
Fundamental, Arendt, sí.
Porque solemos pensar que el totalitarismo es sinónimo de violencia física o de terror policial constante. Pero según los estudios de Arendt que cita el documento, la violencia es solo una herramienta, digamos, secundaria. El verdadero núcleo de un régimen totalitario es la imposición de una ideología como si fuera la única explicación absoluta de la realidad.
Ese es el punto de quiebre. O sea, Arendt explica que el objetivo final no es solamente controlar lo que la gente hace físicamente, es anular su capacidad de pensar críticamente.
Cuando un régimen te impone una ideología como una verdad incuestionable, cualquier discrepancia deja de ser una simple diferencia de opinión.
Pasa a ser traición.
Se convierte en una traición intolerable, exacto.
Y el texto conecta maravillosamente esta idea con las reflexiones de El libro negro del comunismo,
Ah, cierto.
detallando cómo se subordina por completo la libertad individual. ¿A qué? Pues a la voluntad de un Estado o de un partido que se autoproclama como el único dueño de la verdad histórica.
Pero lo interesante es que el documento no se queda solo en la teoría política europea del siglo XX, no, sino que trae ese marco directamente a nuestra realidad en América Latina.
Y ahí es donde duele un poco más.
Totalmente, porque mapea un deterioro alarmante. Y lo interesante, no es solo qué países menciona, sino cómo explica que ocurrió ese desmantelamiento institucional.
Habla de estos proyectos populistas, ¿verdad?
Sí, proyectos que bajo la promesa de encarnar la voluntad del pueblo van concentrando todo el poder. El caso de Venezuela se presenta en el texto como el ejemplo quizá más dramático de la región.
Porque, y no olvidemos esto, ese proyecto nació con victorias aplastantes en las urnas. No fue un golpe militar tradicional.
Exacto. Usaron la democracia. Y también menciona la drástica reducción del pluralismo en Nicaragua. Luego pasa el sistema cerrado de partido único en Cuba. Y hace un punto muy agudo sobre Bolivia que me pareció súper interesante. El texto reconoce que allí hubo avances sociales innegables y una legitimidad electoral inicial indudable.
Claro, había un respaldo real.
Sí, pero advierte que todo eso se desmorona cuando la necesidad de mantener a un líder en el poder se coloca por encima de los límites que marca la propia Constitución.
Y ahí la gran pregunta es, a ver, ¿cómo operan estas termitas institucionales de las que hablabas al principio?
Ajá, ¿cómo lo hacen?
Pues el mecanismo es casi un manual paso a paso. Tienes un líder carismático que gana democráticamente.
Respaldado por un descontento genuino, además.
Totalmente genuino. Pero una vez en el poder, utiliza ese mandato mayoritario para empezar a desarmar los frenos.
Claro.
Empiezan a, por ejemplo, empaquetar las Cortes Supremas con jueces afines. Luego impulsan asambleas constituyentes.
Para reescribir las reglas del juego a su medida.
Tal cual. Y eliminan los límites a la reelección. Entonces mantienen la cáscara democrática. O sea, la gente sigue yendo a votar.
La fachada de la casa.
La fachada. Pero las instituciones que garantizan que el poder rinda cuentas ya han sido devoradas por completo.
Y el autor hace un contraste brillante para demostrar por qué usan esta vía lenta hoy en día. Porque cuando una utopía ideológica intenta imponerse desde cero, digamos, de la noche a la mañana y por pura fuerza bruta, el resultado es una carnicería.
Un desastre total.
El texto nos recuerda el caso extremo de Pol Pot en Camboya.
Uf, terrible.
Aquello fue un intento de refundar la sociedad aniquilando literalmente el pasado. Y eso derivó en la exterminación de una gran parte de su propia población. O sea, nos demuestra que la pureza ideológica impuesta a la fuerza es la peor pesadilla concebible.
Y eso, fíjate, nos sirve de puente perfecto para entender lo que ocurrió en el Perú.
Ah, claro.
Porque el análisis transita de esta erosión gradual de las que hablábamos hacia un intento radical, armado y sumamente violento de imponer un pensamiento único. Me refiero, por supuesto, al conflicto armado interno impulsado por Sendero Luminoso y el MRTA.
Y aquí es donde el documento rompe un paradigma enorme. Al menos para mí, como lectora, porque la cultura popular, los documentales, las películas, suelen construir un mito alrededor del éxito expansivo de estos grupos.
Uh-huh.
Le atribuyen casi todo el avance a un supuesto carisma magnético de un líder solitario y mesiánico.
En este caso, Abimael Guzmán.
Exacto. Pero el texto desmantela esa narrativa de un plumazo. Y pone el reflector sobre una figura clave que muchas veces queda relegada, que es Augusta Latorre.
Conocida como la compañera Nora.
Sí. Y lejos de ser solo una acompañante o una figura secundaria, el autor explica que ella fue el verdadero cerebro operativo.
¡Wow!
Ella era la estratega del aparato político, la promotora de una disciplina interna que era aterradora y la arquitecta de la organización.
Y hay un detalle en el texto sobre de dónde venía ella, ¿no? Su origen.
Sí, eso me pareció revelador. Era hija de un militante comunista y nieta de una figura política provincial muy influyente.
Y ese linaje es fundamental para entender cómo crece el totalitarismo en las sombras.
¿Por qué lo dices?
Porque las estructuras cerradas y extremistas requieren niveles de lealtad absolutos. Y una ideología, por sí sola, rara vez puede sostener ese nivel de lealtad. Al principio.
Ya.
Entonces, lo que el autor detalla es la importancia estratégica de las redes familiares. O sea, Sendero Luminoso no se expandió únicamente repartiendo panfletos teóricos en plazas.
Claro, no era solo teoría.
Utilizó lazos de sangre, matrimonios y tradiciones políticas familiares para cimentar su poder desde las bases andinas. Transformaron literalmente la lealtad familiar en lealtad partidaria.
¡Qué fuerte!
De hecho, el texto argumenta que cuando Augusta Latorre desaparece de la escena, el aparato sufre un golpe estructural severo, lo que evidencia que la voluntad de hierro detrás de esa maquinaria dependía inmensamente de su gestión operativa.
Y vaya que fue una maquinaria devastadora. El documento indica que las acciones de Sendero Luminoso provocaron más de 31.000 muertes.
Imagínate esa cifra.
31.000. Eso representa el 54% de todas las víctimas fatales de aquel conflicto. Y todo esto fue justificado mediante un adoctrinamiento feroz.
Uh-huh.
El autor explica cómo tomaron el pensamiento del intelectual peruano José Carlos Mariátegui y lo sometieron a una deformación totalizante.
Lo vaciaron de su esencia.
Exacto. Mariátegui era un pensador complejo, crítico, pero convirtieron su obra en un dogma cerrado, estéril. Un dogma donde cualquier desviación, por mínima que fuera, se pagaba con la vida.
Vaciaron la ideología de cualquier capacidad de cuestionamiento, que es lo que decía Arendt. ¿Recuerdas?
Claro, la conexión con Arendt.
Y la convirtieron en una religión fanática. Y eso, pues, nos lleva a la pregunta lógica en toda esta inversión profunda. Si te enfrentas a una organización que opera como un virus, devorando el tejido social desde adentro, ¿cómo lo detienes?
Bueno, la primera reacción del Estado peruano fue intentar curar un virus usando un martillo.
Una pésima idea.
Pésima. El texto es muy crítico con los primeros gobiernos democráticos, los de Belaunde y García. Señala que la respuesta fue casi exclusivamente militar, pura fuerza bruta. Y fracasó estrepitosamente, porque el Estado estaba intentando golpear en un territorio que, institucionalmente hablando, era un vacío.
¿No había estado ahí?
No había. Y el documento recalca que el verdadero sistema inmunológico frente al autoritarismo y el terror no bajó desde los ministerios en la capital.
No, surgió orgánicamente.
Desde las bases mismas de la sociedad.
Es que el terrorismo florece en el abandono. Durante décadas, el Estado había dejado enormes zonas de la Sierra Peruana sin justicia, sin escuelas, sin puestos de salud.
Puros vacíos.
Y esos vacíos institucionales fueron el terreno fértil perfecto donde Sendero intentó suplantar al Estado.
Claro, hacerse pasar por la autoridad.
Exacto. Pero la resistencia genuina comenzó cuando las propias comunidades andinas dijeron basta. Y el análisis destaca aquí el rol histórico de las rondas campesinas y los comités de autodefensa.
Y el mecanismo de esa resistencia es fascinante, porque no derrotaron a Sendero oponiendo, no sé, un tratado de filosofía política contra otro tratado académico.
No, no tenían tiempo para eso.
Se defendieron con algo mucho más profundo. Las rondas campesinas resistieron mediante la organización social pura.
Defendían su vida diaria.
Defendían su tierra, sus familias, su forma de vida ancestral, frente a un dogma que consideraba todas sus tradiciones como simples obstáculos que debían ser eliminados.
¡Qué locura!
El texto subraya ese valor inmenso de las tradiciones locales. Demostró que ninguna ideología totalitaria puede arrancar fácilmente las raíces y los vínculos orgánicos que unen a una comunidad.
Es una victoria espectacular de la comunidad sobre la ideología impuesta. Y claro, a esta valiente resistencia ciudadana luego se sumó una transformación indispensable dentro del propio Estado.
El cambio de estrategia.
Exacto. El autor menciona el surgimiento del Grupo Especial de Inteligencia, el GEIN, de la Policía Nacional. Ellos cambiaron el paradigma por completo.
¿Qué hicieron distinto?
Entendieron que a una estructura clandestina no se le derrota bombardeando cerros. Se le derrota con inteligencia estratégica, con seguimiento minucioso y con aislamiento político.
Ya.
Y esa estrategia focalizada es la que culmina en el hito del 12 de septiembre de 1992, con la captura incruenta de la cúpula senderista.
Claro, se demostró que la inteligencia derrota al fanatismo.
Así es.
Pero, a ver, superar la etapa del terror es solo la mitad del desafío. Y el texto plantea una transición brillante aquí. Porque una vez que sobrevives a ese abismo, la pregunta es, ¿cómo reconstruyes una sociedad libre para asegurar que esos vacíos institucionales no vuelvan a abrirse nunca más?
Esa es la clave.
Y para responder a esto, el análisis nos lleva de las montañas peruanas a la Europa de la posguerra, a un continente que había sido reducido a escombros por los totalitarismos nazi y fascista.
Es un salto geográfico y temporal, pero temáticamente es exactamente la misma lucha.
Tal cual.
Europa tenía que reconstruir sus democracias desde cero. Y el autor introduce aquí el papel vital del humanismo europeo y de figuras políticas como Konrad Adenauer en Alemania, Robert Schuman en Francia o Alcide de Gasperi en Italia.
¡Grandes figuras!
Sí, y ellos basaron gran parte de esta reconstrucción en conceptos derivados de la doctrina social, mencionando documentos históricos fundamentales como la encíclica Rerum Novarum.
Y, a ver, detengámonos ahí un segundo para contextualizar a la audiencia.
Sí, por favor.
La Rerum Novarum fue una encíclica de finales del siglo XIX que de verdad transformó el debate social. Porque buscó un punto de equilibrio inédito. Rechazaba tanto el capitalismo salvaje que explotaba a los obreros sin piedad, como el socialismo de Estado que pretendía anular la propiedad y la libertad individual.
Exacto.
Básicamente puso la dignidad humana en el centro de todo.
Y de ese pensamiento es que nace uno de los pilares de la reconstrucción democrática que el texto subraya con muchísimo énfasis. Me refiero al principio de subsidiariedad.
Y aquí, a ver, aquí me toca ser de abogada del diablo.
Adelante, adelante.
Porque cuando leo la definición del principio de subsidiariedad en el texto, que sugiere que el Estado solo debe intervenir cuando los individuos, las familias o las comunidades no pueden resolver los problemas por sí mismos,
ajá,
pues suena a una excusa elegantísima.
¿En qué sentido?
En el sentido de que en una región con tantas desigualdades históricas como América Latina, no suena la subsidiariedad como una justificación perfecta para implementar un Estado mínimo.
Ya te entiendo.
O sea, para lavarse las manos y abandonar a los más vulnerables a su suerte. ¿No es peligroso?
Es una excelente pregunta y es el gran temor que siempre surge con este concepto. Pero el autor aclara el malentendido magistralmente.
A ver.
La subsidiariedad no es sinónimo de abandono gubernamental. Es la búsqueda del equilibrio perfecto. Es, digamos, la negación absoluta tanto del individualismo indolente como del estatismo opresor.
O sea, ¿un punto medio real?
Exacto. La fórmula que extraemos del texto es esta. Se necesita tanto Estado como sea necesario para garantizar la justicia y proteger a los vulnerables.
Uh-huh.
Pero tanta libertad y sociedad civil como sea posible para no ahogar la iniciativa ciudadana.
Es decir, el Estado debe ser una red de seguridad, no una camisa de fuerza.
Precisamente. Si volvemos a la Sierra Peruana antes de las rondas campesinas, vimos lo que hace un Estado ausente, ¿no?
Deja un vacío enorme.
Deja un vacío que terminan llenando los extremistas. Pero en el otro extremo, un Estado omnipresente que quiere controlar cada pequeño aspecto de la economía y el pensamiento humano, pues termina asfixiando la creatividad y la libertad de los ciudadanos.
Claro.
El humanismo europeo funcionó porque estableció una regla inquebrantable para sus nuevas instituciones republicanas. La dignidad de la persona humana antecede siempre al Estado y al mercado.
Primero la persona.
Exacto. El Estado existe para servir a la persona y no al revés. Y esa es la base de las instituciones verdaderamente sólidas.
Hacer una crítica muy dura sobre cómo hacemos política hoy en América Latina.
Uf, sí.
Contrasta esa estabilidad de las democracias que dependen de leyes fuertes con nuestra constante vulnerabilidad ante los populismos regionales.
Somos muy vulnerables, sí.
Hay un diagnóstico muy agudo sobre nuestra psicología política colectiva. El autor dice que seguimos atrapados en la búsqueda del caudillo providencial.
El Salvador.
Sí. Tenemos esta fijación histórica en pensar que nuestros problemas estructurales, que son complejos, los va a resolver un solo individuo mesiánico que baje a salvarnos.
Ya sea un caudillo de extrema izquierda o un hombre fuerte de extrema derecha. Da igual.
Da exactamente igual. Es un ciclo destructivo.
Totalmente. El autor es tajante al afirmar que ningún proyecto de nación es sostenible en el tiempo si depende del carisma, del temperamento o incluso del estado de ánimo de un líder único.
Claro.
En lugar de sostenerse sobre la imparcialidad y la fortaleza de sus propias leyes. Y aquí el análisis entra en un terreno teológico y político muy, muy delicado.
A ver.
Al revisar el impacto del humanismo cristiano en nuestra región, el texto aborda unas advertencias sobre ciertas corrientes de la teología de la liberación durante las décadas pasadas.
¿En qué sentido lo advierte?
En el sentido de la instrumentalización. El autor, basándose en advertencias históricas, señala el enorme riesgo que existió de subordinar la religión a ideologías políticas, específicamente al análisis marxista de la lucha de clases.
O sea, mezclar las dos cosas.
Exacto. El peligro radica en reducir el mensaje trascendental de la salvación espiritual a un simple programa de revolución política terrenal.
Ya entiendo.
La tesis es muy clara. Cuando la religión se convierte en un simple apéndice de una ideología política concreta, o peor aún, cuando la política intenta ocupar el lugar de la religión exigiendo una fe ciega y absoluta de sus seguidores.
¿Qué es lo que hablábamos al principio con Arendt?
Exactamente. El resultado inevitable es una nueva forma de autoritarismo y manipulación de las masas. La verdadera función de los valores humanistas en la política no es bendecir revoluciones violentas, sino defender incansablemente la dignidad de las personas y promover el bien común.
¡Wow! Entonces, con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta quizás más urgente de toda esta inmersión profunda.
A ver.
Hemos viajado desde los conceptos teóricos de Hannah Arendt, pasando por el terror en los Andes peruanos y la resistencia de las rondas campesinas,
uh-huh,
hasta la reconstrucción institucional en Europa. La pregunta es, ¿cómo aterriza todo esto en el ciudadano común que nos está escuchando hoy?
Claro, la aplicación práctica.
Exacto. Si la democracia se desmorona por dentro por culpa de estas termitas institucionales que usan la ley para destruir la ley, ¿cuál es el papel activo del ciudadano para prevenir esa erosión en su propia ciudad, en su propio país?
Y el texto afortunadamente no deja esto en el aire. Ofrece una hoja de ruta ciudadana bastante clara.
¿Qué nos dice?
La conclusión principal es que la verdadera seguridad nacional y la solidez de una democracia no dependen de los ejércitos ni del armamento. Dependen directamente de la confianza y la participación ciudadana.
O sea, de nosotros.
De nosotros. El autor detalla pasos muy prácticos y urgentes. Primero, la sociedad civil debe exigir y defender la independencia del sistema de justicia como si fuera su propia vida.
Fundamental.
Un juez cooptado por el poder político es, básicamente, el fin de los derechos ciudadanos.
Totalmente.
Segundo, es vital apoyar y sostener una prensa libre, porque sin transparencia, el abuso de poder ocurre en la más absoluta oscuridad.
Sí.
Y tercero, debemos enfocarnos en construir estados de derecho basados en la equidad real.
Y el cuarto punto que menciona el autor, fíjate que a mí me parece el más desafiante de todos.
¿Cuál?
El de cambiar nuestra propia relación con el poder.
Ah, sí, vital.
Porque el ciudadano no puede limitar su rol democrático a simplemente meter un papel en una urna cada 4 o 5 años.
Y olvidarse del asunto.
Exacto. Y cruzarse de brazos. Tiene que abrazar la política como un servicio fundamentado en el bien común. Y eso significa rechazar el fanatismo hacia cualquier líder, sin importar su color político.
Ni de izquierda, ni de derecha.
Ninguno. Y dedicar más bien esa energía a fortalecer las instituciones locales. Las asociaciones de vecinos, los gremios, construir comunidad real.
Claro.
Porque si algo nos ha enseñado la historia que hemos repasado hoy, es que la democracia se asfixia lentamente cuando normalizamos que la voluntad del líder sustituya al peso de la ley.
Y todo este recorrido de verdad nos deja con una reflexión final sumamente provocadora.
A ver.
Algo que invita a que cada persona haga un examen crítico de su propio entorno. Si conectamos todas las piezas de las que hemos hablado hoy, la conclusión ineludible es que el mayor aliado del totalitarismo moderno y del deterioro democrático no es una invasión extranjera ni una conspiración global.
Entonces, ¿qué es?
Su mayor aliado es el vacío institucional.
¡Wow!
Son todos esos espacios oscuros en el mapa donde el Estado ignora a sus ciudadanos, donde los deja sin seguridad, sin salud, sin oportunidades de progresar.
Esos vacíos son las termitas trabajando en silencio de las que hablábamos al principio.
Exactamente. Entonces, la gran pregunta que debemos llevarnos para reflexionar hoy es esta. Cada vez que nosotros como sociedad normalizamos la falta de servicios básicos en una zona marginal, o cada vez que miramos hacia otro lado frente a un pequeño acto de corrupción cotidiana, o cuando aceptamos con resignación que una institución pierda su autonomía.
Sí.
¿No estamos acaso, de manera silenciosa, construyendo y pavimentando la pista de aterrizaje para el próximo proyecto autoritario?
¡Qué fuerte pregunta!
La defensa de nuestras libertades exige que dejemos de admirar la fachada de la Casa Democrática y asumamos de una vez por todas la responsabilidad compartida de rellenar esos vacíos, pero con solidaridad, con exigencia ciudadana y con una organización comunitaria que sea inquebrantable.
¡Qué forma tan poderosa y sobre todo tan necesaria de cerrar nuestro análisis de hoy! Porque nos recuerda que el mantenimiento de la libertad es una tarea diaria y es una tarea de absolutamente todos para asegurar que el autoritarismo nunca, pero nunca, encuentre una grieta por donde colarse.
Así es.
Ha sido un recorrido histórico, teórico y al final sumamente práctico. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta exploración detallada. Nos despedimos invitando a escuchar el siguiente podcast.